Nada trajimos a este mundo. Una semana donde hemos tenido que lamentar la muerte de un escritor, de un gran cronista además, Tom Wolfe, que murió de neumonía a los 88 años, yo creo, ¿no?
A los 87, 88.
Ya, por ahí.
Temprano ahora, para estándares actuales.
Para los estándares actuales, claro. Pero incluso en los estándares actuales, los 80 sigue siendo una zona de mucho riesgo.
Yo todavía no vislumbro.
No, yo me estoy acercando a eso, digamos, lo veo con
simpatía.
No sé si con simpatía, con objetividad, con cautela también. Bueno, hablemos de Tom Wolfe. Oye, hablemos de Tom Wolfe porque, a ver, creo que es un gran periodista, sobre todo un gran cronista, y yo creo que también él hizo su aporte a la literatura, a las letras norteamericanas. A lo mejor no por sus novelas, la más importante y la más famosa de las cuales es La hoguera de las vanidades, sino porque yo creo que hizo algo que es muy sano. Acercó la literatura norteamericana un poquito más hacia el periodismo, hacia el dato, hacia el mundo externo, y la hizo menos dependiente del yo, del ombligo del escritor.
Sí, pero al mismo tiempo era un personaje colorido, digamos.
Era
una especie de... Era una cosa directiva como entre Guy Talese y Tom Wolfe. Los dos personas siempre...
Dandy.
Siempre trajeada, pero Tom Wolfe era una persona sin los complejos que tenía que tiene Guy Talese, digamos, de clase. Tom Wolfe era un...
O con otro tipo de complejo.
Sí, pero con una persona muy... como una personalidad fuerte, llena de era un periodista, digamos, que se hacía notar. Sin embargo, en su escrito sí lograba ser invisible, pero era muy visible. Se ha hecho mucho eco en que terminó siendo muy conservador y muy republicano, y muy, muy del sur, cosa que parece que es un destino común entre los periodistas lúcidos, digamos, porque Oriana Fallaci también terminó en la extrema derecha. Parece que sucede cuando tú reporteas mucho que terminas como entrando hacia cada vez más hacia lugares raros.
Ahora él era de matriz sureña.
Sí, pero volvió a su origen. Seguramente claro. Oriana Fallaci también era de matriz católica y volvió a su matriz católica. Y sobre todo tenía una elección de los temas, y eso Matías me lo estaba recordando justamente. La arquitectura, el arte, el hippismo, o sea, hacía reporteo no de pobres en situación de calle o de cosas, sino que de cosas completamente que nadie reportea porque parecen ser alegres y que él le buscaba a su lado, ¿no?
Yo sí, bueno, a mí me parece más que tiene que ver con movimiento, o sea, la muerte de este personaje que no era la simpatía del establishment literario, para nada. Nadie decía que se iba a ganar el premio Nobel Tom Wolfe. Sin embargo, escribía también como varios que se lo han ganado estos últimos años, digamos. Yo creo que hizo un gesto que es bien antiguo, que este de renovar el periodismo, claro, y acercarlo a la literatura, que lo había hecho Hemingway, pero él lo hizo de nuevo. Y en ese acercamiento yo creo que...
Sí, hizo, pues ya lo había hecho Hemingway, sí. Y lo había hecho también Truman Capote.
Claro, bueno, pero él lo hace de nuevo, y al hacerlo él le pone algo que no le habían puesto los demás, que es una especie de picaresca. Que algo asomaba en Truman Capote, pero Truman Capote se tomó a sangre fría, se tomó en serio la cosa, digamos. Y yo por lo menos tengo el recuerdo de uno de los que a mí más me gusta de los reportajes o de las crónicas de Tom Wolfe, que una cuando el tipo se va a tomar un taxi en Nueva York. Y lo que le cuesta tomarse un taxi en Nueva York, digamos. Claro. Y los problemas que tiene en la fila, y lo que escucha. Que como tú dices, es más o menos lo que nadie reportea porque se da por obvio. Y también creo que acercó, yo me imagino, el lenguaje, porque los personajes hablan, bueno, nosotros lo leemos vía traducción, o algunos leen en inglés, pero hablan de una manera muy divertida, y hablan como hablan en slang, digámoslo así, en lenguaje de la calle.
Sí, mucha
gente. Mucha agudeza, mucha...
¿Qué oreja tenía hoy?
Total, y una capacidad de observar detalles divertidos. O sea, le puso humor.
¿En qué momento, en qué momento el nuevo periodismo, que él, del cual es una suerte de Pope, se convierte en un periodismo del yo? A ver, porque como tú bien decías, Rafa, él siendo muy notorio y siendo muy superstar y siendo muy narciso probablemente.
Sí, un ego infinito.
Salvaje. Pero cuando uno lo lee, digamos, no es eso lo que primero
te salta. No, porque se lo buscaba gente más rara que él, ¿eh?
Claro, pero por eso, o sea, no es un narcisismo lo que primero
no.
te asalta al cogote, digamos.
Yo creo que
lo que te salta al cogote es lo colorido de las situaciones que él describe, el mundo que ve, no sé.
Yo culparía a un sujeto directamente. Digámoslo así, como no. O sea, pero me parece que junto con el nuevo periodismo aparecen otros escritores, como Hunter Thompson, por ejemplo, donde todo gira en torno a él,
claro,
a su yo, a cuán
sí, drogado
está.
El periodismo gonzo.
Hay otro periodista cuyo nombre no recuerdo, que es un periodista alemán, que me acuerdo que hace unos reportajes como donde él se hace pasar por obrero y entra una.
Esos testimoniales.
Testimoniales, sí. Digamos, sí. Pero que también con harto yo.
Disfrazado,
sí. Pero me parece a mí que hay un momento en que empiezan a celebrar, ponte tú, yo me acuerdo que esto es los años 90, más a Hunter Thompson, que es un escritor mucho más débil que Tom Wolfe, a mi entender, digamos. Mm. Incluso hace esa película famosa, no sé, esta de...
Sí, Living... no,
Locura, no sé,
sí, en Las Vegas. Sí.
Claro.
Sí, y, yo no sé, yo creo que el periodismo se transformó en algo cada vez más caritativo, digamos, cada vez más... más catequésico, digamos. Y Tom Wolfe no tenía nada de eso. Y por eso, claro, cuando dicen él se puso muy derecha, y es verdad que se puso muy derecha, también el periodismo se puso muy bobalicónmente de izquierda. Y si uno lo lee.
Yo creo que la línea que lo divide, Rafa, es la línea de lo políticamente correcto.
Claro, eso.
Yo creo que él no entró ahí. A ver, este era un artista del pensamiento políticamente incorrecto.
Claro.
Sí.
O sea, pero eso era de izquierda. Y de repente se transformó en derecha.
Claro.
Derecha,
y tuvo un nivel, que hay que decirlo, que llegó, como estábamos recordando, con un libro que lo pueden encontrar en Anagrama, que se llama La palabra pintada y quién teme al Bauhaus feroz, llegar a molestar ya a los propios artistas.
Sí, muy bueno eso.
O sea, perseguir a la gente que está haciendo op art, haciendo minimal, reírse de ese mundo, que es de un grado de incorrección, además que lo hace en pleno momento de auge.
Claro.
Es como más o menos ir a, digamos, o sea, tenía una idea del periodismo satírico, que no ha sido muy seguido. Más bien el periodismo se ha ido poniendo, yo te diría, más que en primera persona, se ha ido poniendo seriote.
Sí, grave.
Claro. Bueno, y lo que decía Rafa, que se ha puesto catequístico.
Sí.
Moral.
Bueno. Eso.
Sí. Ay, oye, a ver, la pregunta del millón. ¿Estamos ante un gran cronista o estamos ante un gran novelista?
Yo creo que una pregunta bien...
Es estúpida, inaceptable.
No, y yo no te acepto esa pregunta.
Yo no te acepto esa pregunta.
No, no. Yo creo que sí, él tenía ese complejo, digamos, y yo creo que eso lo perjudicó porque se transformó en escritor de bestseller. Buenos bestsellers, muy buenos, como lo ganan, como lo
ganan.
Pero claro, si él subiese... preservado en el periodismo, en ese periodismo que él hacía, muy frívolo y muy divertido, yo creo que nadie hubiese discutido su preeminencia. Él tuvo esa inseguridad, digamos.
Mira, tiene una pieza periodística, como dicen los ciúticos, que es de la izquierda exquisita.
Claro.
Ese libro, yo creo que es un libro que es clásico en el periodismo. O sea, ese libro completo donde él describe...
Ya, o sea, ustedes rescatan antes al cronista que al novelista.
Sí, espero que se publiquen las crónicas.
Yo entiendo que a él lo que le interesaba era ser novelista. Yo entiendo que él... Ahora, él habla... los íconos para él de la novela eran Maupassant,
Thackeray,
Balzac, que son por lo demás autores que están muy cerca del periodismo de esa época.
Es que la única forma de ser Maupassant hoy en día es ser periodista. La única forma de escribir realismo.
Y ahí hay una gran teoría.
No, sí, yo creo
podrías hacer un seminario.
Me da miedo hacerlo porque seguramente ya está súper dicho, pero debe ser un lugar común. Sé que la realidad
a lo mejor una manera de redimir.
La realidad
es. No, si no quiero abrir heridas, no quiero abrir la heridas. Quiero hablar de redención.
La realidad es decimonónica. La realidad vive en el siglo XIX. Entonces, la única forma de seguir después de Joyce, después de Kafka, después de todo, siendo un novelista tipo Dickens, digamos, que es lo que le gustaba a Tom Wolfe, es hacer periodismo. Ahí estáis justificados, digamos, porque no tenéis que decir, no, si yo soy nostálgico. Soy moderno porque soy periodista, pero sigo siendo un nostálgico porque...
Matías.
Yo creo que la publicación, o sea, si editan bien sus crónicas, uno se va a olvidar si son novelas o no, digamos.
Bien.
O sea, yo creo que esto depende, si es que seguramente van a haber muy buenos editores que van a juntar sus crónicas, van a hacer selecciones y van a armar libros que te van a permitir recorrer una década a través de distintas acciones. Y yo creo que esos libros van a quedar y dar lo mismo, ponte tú, porque hoy día una crónica de Tom Wolfe es un cuento. Y a los personajes no existen.
De todas maneras.
O sea, los datos pasaron. Entonces, este trasvasaje de género, yo creo que quizás lo más interesante es que las crónicas van a terminar siendo el cuento del futuro, digamos.
Exactamente. Quizás
puede pasar eso.
Bueno, nuestros respetos a su memoria, como se diría, ¿no?
Sí.
De ayuda. No la conozco.
Vamos a la cartelera cinematográfica. Estoy un poco en deuda porque no estamos frente a una cartelera particularmente atractiva. Sí tuve la oportunidad de ver en la semana la película Inmersión, que es no es la última película que haya filmado Wim Wenders, porque entiendo que en Cannes presentó un documental sobre el Papa Francisco.
Yeah. Lo que le faltaba en realidad.
Que, a ver, exactamente, ¿no? O sea, no, si las cosas están muy extraviadas. ¿No? Las cosas están muy extraviadas.
¿Es buena Inmersión? Yo tenía muchas
ganas. No, es buena. Mira, es una película que la crítica internacional ha comentado con una cosa que es peor, yo creo, que cuando tú tienes críticas negativas.
Condescendencia.
Piedad. Con una crítica perdonavida, con una crítica que no se atreve a decir que la película es muy mala. Para terminar diciendo...
Desde los años
amorosa, no digamos, interesante el esfuerzo, bonito los paisajes y bonito el ganado.
¿Pero cuál será la última película de Wim Wenders que vale la pena?
Yo creo la que Mina Bau.
El amigo americano, diría yo.
Yo también, sí, el amigo americano.
París, Texas.
Alicia en la ciudad.
Bueno, París, Texas.
París, Texas era linda. Y,
sí,
y
París, o sea, París, Texas.
Pero
era
después del amigo americano.
Ya, es que ahí tengo un traslape.
Y La Ala del Deseo también tenía su cosa.
Pero ya
Las Alas del Deseo, me da miedo volver a verla.
Sí,
a
ver,
no, yo también.
Me gustó mucho cuando la vi.
No volváis. Menos a la segunda parte.
Ah, no, la segunda parte huía en su época.
Sí.
Ahora, yo no quiero hacer leña del árbol caído porque me parece eso una estupidez, digamos. ¿Eh? ¿Por qué a un novelista que hace dos o tres grandes novelas y que después no le vuelve a pegar al gato, lo seguimos respetando y a un cineasta que hace, no dos, a lo mejor hizo cinco o seis grandes películas, y cuando después no le pega el gato, lo hacemos chaya? No, creo que es injusto.
Seamos buenos con el gato.
Seamos buenos con el gato.
Es que lo que pasó con Wim Wenders, que yo creo que por eso uno le pega con tantas ganas, y yo entiendo, porque venía como de la contracultura.
Claro.
Entonces el tipo, y hizo sus grandes películas, digámoslo así.
Y hay una teoría, Matías, que es terrible, que... Dice que después de la última de sus grandes películas, él encontró el amor.
Ah,
y eso
lo destruyó.
Y eso lo destruyó, digamos. ¿No?
Pero esa teoría...
Yo acabo de leer un cuento, que en verdad es un cuento que se debería imprimir y repartir gratis para el Día de la Madre, que es un cuento que se titula Mamá y que está en el volumen de cuentos de la Lucía Berlin, Manual de las Mujeres para la Limpieza.
Sí.
Y la mamá del personaje, que parece que es ella, digamos, pronunciaba la palabra amor, digamos, con un desprecio. Y con una, cuando decía prostituta, no tenía ese gesto de desprecio, de asco, digamos, con que habla del amor. Y dice, y le recomienda a sus hijas, le dice, por favor, digamos, no cometan la estupidez de enamorarse alguna vez, digamos, por favor, no, porque si se enamoran de un hombre, digamos, van a empezar a hacer preguntas imbéciles, digamos, ¿cómo has estado, mi amor? ¿Estás bien? ¿Me quieres? Dice, esa es la mejor manera, digamos, de que el hombre termine golpeándola, digamos, y no. Un buen día decide ir a comprar cigarrillo y no vuelva nunca más.
No, es una crueldad.
Es una crueldad. Ya, eso no, fue una fuga.
Yo voy a dejarla. Vienen dos libros, yo tengo muchas ganas de leerlo y saber qué vienen de Lucía Berling este año.
Ah, pero qué bien, hombre.
O sea, no dejan de ser malas noticias. Cosas que no han llegado. Voy a hacer un paréntesis cuadrado. El último libro de Sam Shepard, que es una novela que ya está comentada en todas partes. Atinen los distribuidores. Po.
Ya, y aquí sequía.
Aquí sequía. Entiendo que hay dos libros de Lucía Berlin también que se aproximan. Yo quiero hacer una pequeña queja porque veo que las distribuidoras están más lentas que las librerías y las librerías son más caras si es que importan ellos mismos, digamos.
Correcto. Yo quiero ser completamente políticamente correcto, hacer un libro más políticamente correcto que se puede hablar, que se llama
Jerusalén. Eso habla de tu estado anímico, ¿eh?
Sí, que se llama. Estamos viviendo un gran problema en Jerusalén, hay una proto-guerra civil entre judíos y palestinas, y hay un libro de Otto Lenke que es un libro de cocina. De recetas de cocina, no estoy hablando de otra cosa, digamos, que se llama Jerusalén. Otto Lenke es un famoso chef que además es profesor de literatura, gay, casado, judío, casado con palestino, o con árabe, digamos, que tiene un que y vivió en Jerusalén y hace un libro maravilloso sobre la cocina de Jerusalén, que es una mezcla entre cocina judía, cocina árabe, cocina sefardita, cocina eskenazi, cocina cristiana.
Cocina musulmana.
Musulmana. Y que él hace un recorrido por la ciudad, al mismo tiempo te hace una receta de cocina.
Otomana, ¿no? Cuántas cosas no hay,
sí, ahí. Digamos, ¿no? Y receta de cocina. Sí. Bueno, yo llevo muchos meses comiendo, gracias al libro. Receta absolutamente deliciosa, pero muy bien escrito el libro.
Ahora se te va a reventar el hígado.
Sí, pero no, pero y él intenta a través de ese libro, que es una de sus intentos reconciliar esas culturas que son muy cercanas.
Eso ya es más difícil, ¿eh?
Claro, pero que el problema que tenemos ahora en Israel es que los sefardíes y los palestinos son casi iguales, digamos. Comen lo mismo, piensan lo mismo y por eso se matan, porque la gente muy parecida se mata.
Digamos. Oye, Rafa, una pregunta.
¿Eres lo que comes?
Espérate, ¿viene con recetas?
¿Recetas de verdad? No.
Y son, perdona también.
Asibles.
Son gusta, fáciles de hacer.
Gusta Matías cuando pregunta, perdona.
¿Son así, recetas plausibles de
sobre
hacer
todo, o tienen? Sobre todo en Chile. En otros países quizás no tanto, ¿eh? Pero como en Chile tenemos una gran colonia palestina, hay muchas.
No tienen ingredientes muy raros.
Agua de rosa, cúrcuma.
Cosas difíciles.
Pero se encuentran por ahí.
Ya, pero te vas a la calle Punta Arena y compras todo. Tú sabes que yo ahí me tratan como si fuera local, digamos. me hablan en árabe.
¿Dónde queda la calle Punta Arena?
Ahí en Bellavista. Ahí, no sé si todavía sigue ahí. Bueno, ahí
son las picadas de Rafael Gubuzzo.
Hay una tienda de cosas palestinas. Y claro, hay cosas difíciles de encontrar, otras no tanto, digamos. Pero en Chile es fácil de comer y es muy una comida difícil. Y además el libro es muy inteligente.
¿Mucho cordero?
Mucho cordero. Es el problema, claro.
Claro, es un problema.
Un problema. Para cualquiera. O sea, porque yo quería aquí hacer la pregunta pesada, que es si uno engorda con este libro o no.
No necesariamente, porque no es comida para todos los días, digamos. Aunque yo sí la como todos los días porque yo soy un degenerado, pero no sé, por ejemplo, un pollo a la mandarina con un poco de pernot, porque también hay un poco de cultura francesa mezclada. No, pero realmente
es que ya me metiste muy... ¿Tú cocinas y él o te lo cocinas? Porque aquí, si estás comiendo todos los días,
no, comida yo todo, árabe... A mí me gusta mucho cocinar, pero yo soy cocinero el fin de semana, no soy cocinero de la semana.
Digamos. ¿Pintor de domingo, cocinero de fin de semana?
Sí, bueno, yo soy francés, los franceses estamos obligados a cocinar, es parte... No es de hombre no cocinar.
Yeah. Y le hacía la comida árabe, ¿eh?
Sí, me gusta mucho, es muy...
Villita, po. Villita, po.
Bueno, pero ya Matías pone orden, por favor.
No, yo quería traer, me acaba de llegar y el último libro que ya de Germán Marín, que se llama Póstumo y Sospecha, que lo acaba de editar la editorial Sex Barral. Es un libro bastante raro, lo empecé a leer, que trata fundamentalmente sobre un aficionado a los billares que se junta con un cabro que lo echan, digamos así, del colegio y que es bastante medio delincuente. son los bajos fondos, tema habitual en Germán Marín. Corresponde de alguna u otra manera a su trilogía, a su mundo, digámoslo así, al resto de los libros. Y lo que sí me llama la atención de este libro es que este señor, que es mi amigo mío y al cual le tengo mucho cariño, sigue experimentando. O sea, a esta edad sigue haciendo libros cada vez más raros, cada vez más, llamémoslo así, más experimentales, pese a que se puede leer con bastante soltura.
Perdona la obviedad de la pregunta, sí, y perdona, como sí, dices tú. ¿Aparece Germán?
No. Aparecen estos dos personajes, evidentemente los dos son Germán.
De acuerdo.
Porque aparece además todo una especie de
erudición. Son dos Germanes de distintas
épocas de su vida.
Ya.
Sí. Y eso es lo que hace sentido con, de alguna forma, con el resto de los libros de él.
Claro, que son, que están muy pasados por él, digamos, y por su,
sí,
y por su propia experiencia.
Absolutamente. Acá esa experiencia se nota sobre todo por lo que se demuestra que sabe Villar, que es algo que hoy día está absolutamente, yo creo que postergado, por lo menos.
Sí,
yo
sé mucho.
Sí, no, sí, me imagino, pero
la gente sabe más de videojuegos.
Pero por supuesto. Sí.
Más, de consolas.
De consolas, de Netflix, de cosas, claro, así. Bueno, no obstante, existen muchos Villar en Santiago, claro, y alude a ese mundo, al mundo delictual, que es un mundo que a él le interesa mucho, y que los personajes también hablan una especie de lenguaje entre Coa y Coa estilizado, digámoslo así. Y bueno, yo creo que es una novela que no sé, tenerla en cuenta junto con toda la obra de Germán Marín, que me parece que es fundamental dentro de la literatura y me parece increíble que siga publicando.
¿Y te parece muy coherente con su obra?
Sí, y que no se nota para nada un escritor, digámoslo así, que
Que la siente.
¿Ah? No, como que viene, porque, no sé, que cambia su estilo, o se pone más leve, o se pone más, no sé, quizás más frívolo, porque llega una cierta edad y quiere conquistar más público. No, sigue la misma, la dura.
Es un artista. Bo.
Sí.
Si él,
tiene obsesiones, la sigue cultivando.
Que no le voy a hacer a la película de Bergman, de Bender. Porque ¿qué tiene que ver ese mundo que muestra aquí? Es una historia de amor, una historia de amor que se inicia en un hotel 5 estrellas, muy exclusivo, muy refinado, muy fino de la Normandía francesa, bretón, digamos, precioso. Ahí coincide una investigadora oceanográfica y matemática americana que está descubriendo el origen de la vida a 3.000 metros de profundidad en los océanos y hay un informático que en verdad es espía británico y que quiere desarticular una célula
ISIS,
una de yihadista, claro, en Somalia. No cuadra por ningún lado esa cosa. ¿Qué tiene que ver Bender con eso, digamos, ¿no? Y esto es una historia de amor, a ver, que tiene alguna carnalidad inicialmente, pero que después se separan, digamos, y él va a Somalia y lo secuestran y ella se sumerge en las profundidades del mar, y esta es una historia de amor, digamos, que está casi en el más allá. Paparrucha, me parece.
Paparrucha.
Oye, ¿qué calabo me pedimos? Yo estoy leyendo el último libro de Juan Cristóbal Guarero, que se llama Aldo Marín, apóstol Marín también, Aldo Marín, Cane Cañón, que es un libro muy notable, digamos, en torno al periodismo, digamos, porque la historia que cuenta Guarero es bonita. Él estaba que escribió sobre su papá, y realmente conoció a su papá, era un abogado que de derecha, que se puso a defender a casos de derechos humanos cuando era muy peligroso hacerlo, digamos. Se transformó en abogado de tribunales de guerra, y una de las personas que defendió fue este Aldo Marín, y Juan Cristóbal se centra en este señor que es nadie, o sea, que es realmente un olvidado de la historia, realmente alguien que el personaje es muy interesante, un tipo de Vallenar, de familia evangélica, que se entrena en Cuba, que se hace izquierda, se entrena en Cuba, y termina muerto en un bombazo una bomba del mismo, en una acción de anarquista italiano en Turín. Y, Y lo notable del libro es que Juan Cristóbal Guarello aprovecha toda una cantidad de trabajo periodístico gigantesco, habla con miles de personas, llega para iluminar un caso de una persona que habría sido totalmente olvidada, porque no pertenece ni al Partido Comunista, al Partido Socialista, ni al MIR, ni a nada más que a la nada, digamos, es un verdadero,
Un perdido.
un perdido, un átomo periférico de toda la historia, con una gran piedad, con una gran intensidad. Y averiguando como si este fuera Churchill, digamos, como el mismo trabajo que uno podría hacer con un personaje, el Papa, no sé, sobre Aldo Marín, y reconstruir esta historia, digamos.
Oye, qué interesante. ¿Sabéis que
Y la izquierda italiana en su descomposición también está muy bien tratada.
Yo,
Perdóname, no está novelizado, ¿no?
No,
No,
muy
ya.
poco. Yo también lo empecé a leer.
Ya,
No,
es
no,
de
no lo.
agradecer eso, porque una historia como esa, digamos, si tú
Sí.
la novelizas,
No.
le quitas todo la caparazón de verdad que tiene.
Sí, no, no, no.
Yo empecé a ver las fotos de Guarello en Italia, de repente me llamó mucho la atención, porque las posteaba y dije, ¿qué está haciendo en Italia? Pensé que estaba investigando algo. Bueno, y apareció este libro, me llegó.
Cubriendo la reunión de los obispos.
Claro, no sé, que saliera el humo negro, ese
Sí.
humo blanco, la fumata. No, me llegó este libro y lo he leído con mucho interés, me llama la atención, sobre todo el tino para escoger al personaje, cómo lo empieza a describir, porque uno, a medida que empieza a leerlo, uno podría decir, bueno, este tipo se va a redimir en algún momento y se va a transformar en una especie de genio. No,
Sí, nunca.
es un perdedor absoluto y uno se da cuenta que está muy bien contada la historia, es capaz de tejer hilo desde Italia, la izquierda chilena, o sea, pasa a lo
¿Él sale de
internacional.
Chile directamente a Italia
No,
o hace un
no,
recorrido
no, hace
previo?
un recorrido bastante largo, va por
Larguísimo.
México y Cuba. La verdad es que a Italia llega, que
Al
también es
final.
una historia muy linda de alguien que no soporta en el fondo tener jefe, que no soporta ser parte de una estructura. Una familia evangélica detesta el mundo evangélico porque no quiere tener jefe, detesta el mundo comunista, detesta el mundo cubano porque no quiere tener jefe y termina siendo parte de un grupo anarquista totalmente infiltrado por los servicios de seguridad italianos, o sea, un grupo totalmente contraproducente y muere ahí.
Es un
Pero,
desastre, pero esos desastres que uno va enganchado con él.
mira qué interesante,
No,
¿eh?
vale la pena.
¿Vas a recibir una devolución de impuestos? Bueno, si es así, inviértela en Banchile Inversiones y cuenta con la tranquilidad de saber que tus inversiones están donde tienen que estar. Contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica, el clásico de Radio Duna con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavor. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y Rafael Gumucio en esta edición del programa. Que tengan, bueno, un estupendo fin de semana, es fin de semana largo.
Sí, ahí me
Sí, pues,
avisó.
gloriosa Día de las Glorias Navales.
Ah,
Día de las Glorias
no se
Navales
intoxiquen con sopaipilla.
y exactamente.
Arturo Prat, sí,
Arturo
un
Prat.
desatinado como yo.
Bueno, nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana y muy buenas noches.
Que descanses.